Muy buenos días, te estamos acompañando desde las 6 en la mañana del fin de semana de COPE en este 26 de abril, último sábado del mes, que llega con un frente por el norte y esto va a dar un pequeño alivio al intenso calor que ha hecho esta semana. Va a llover en Galicia, en el Cantábrico, también hay previsión de precipitaciones en el norte de Navarra, en Aragón, Cataluña, algunos puntos de Castilla y León, que incluso se pueden acercar esas precipitaciones hacia el centro de la península, y eso es una buena noticia, aunque demasiado pasajera, porque tiende a remitir a partir de mañana. Te decía que el alivio del intenso calor es puntual también, porque si nos fijamos en Sevilla, donde esta medianoche despiden la feria de abril, allí van a alcanzar los 34 de máxima. Y en el sureste tampoco van a notar especialmente el descenso. En Murcia van a llegar a los 37 grados y en Alicante a los 32. Eso sí, pequeño respiro en otros puntos después de que se hayan alcanzado máximas que son incluso de récord en un mes de abril. Ahí están los 38,8 de Córdoba o los 37,8 que se registraron a las 4 de la tarde de este viernes en Granada. Esto está complicando la actividad en sectores que no están preparados para el intenso calor en abril, como en la enseñanza, los colegios por lo general, sobre todo los que no son de nueva construcción, disponen de calefacción obviamente, pero no de aparatos de aire acondicionado y tiran de lo que pueden. Lo contaba Copa Inmaculada, sus hijos van a un colegio cordobés en el que usan unas máquinas que consiguen refrescar algo las aulas.
El colegio está orientado al sur, no tiene toldo, no tiene ningún tipo de infraestructura, ni de porche, ni nada por el estilo que le diera sombra. Entonces era imposible poder estar dentro del aula. Y entonces se instalaron estas máquinas. Estas máquinas lo que hacen es que bajan en torno a unos 4 o 5 grados. Es verdad que tienen que ser con unas condiciones específicas. Cuando entran sí se nota cambio de temperatura.
Al margen de lo que va a llover hoy en esos puntos que te he contado, surge una pregunta. ¿Hay precipitaciones abundantes a la vista? Y la respuesta es que, de momento, la próxima semana no. Pero eso sí, la previsión apunta a que para mediados de mes las lluvias pueden volver a España. A ver si se concreta y sirve para arreglar algo el campo, cuya situación es límite, especialmente en la mitad sur, donde el cereal está prácticamente perdido. Estamos empezando un puente, el del 1 de mayo, que en Madrid se prolonga un día más, hasta el martes, que es el Día de la Comunidad. Y se ha repetido lo que vimos hace 3 semanas, en Semana Santa. Atascos en las grandes ciudades, especialmente este viernes en las salidas de Madrid, y una previsión de desplazamientos por carretera importante, más de 6 millones y medio de desplazamientos. También he programado unos 5.000 vuelos para estos días y más de 2.000 trenes de AVE y largo recorrido. En esto está favoreciendo las buenas temperaturas que siempre aumentan las ganas de disfrutar de unos días de descanso. Y luego hay dos citas que mueven también miles de personas. Uno es las últimas horas de la Feria de Abril y otro es el Gran Premio de Motociclismo de Jerez. Lo que no da tregua son los precios, todo lo contrario. Tenemos el dato adelantado de abril y lo primero que hay que decir es que la variación mensual refleja que los precios no están bajando. Esto tú lo notas cada día, ¿verdad? Y si nos detenemos en el IPC general, hay que decir que ha vuelto a subir hasta el 4,1%. Esto tiene una explicación, estas variaciones mensuales, porque estamos hablando de una comparativa con el año 2022, que tuvo escalones y tuvo también episodios de una inflación con 2 dígitos, como fue en julio. Cuando se compare el mes de julio con el de este año, lógicamente, el saldo a favor del IPC será importante en este 2023. Es en eso que se llama efecto base y efectos escalones. Los precios no bajan, pero en la comparativa, el IPC resulta con cifras en teoría asumibles si no viniéramos de donde venimos. ¿A qué se agarra el gobierno? A que la inflación subyacente, la que excluye la energía y los productos frescos, ha bajado 9 décimas, hasta el 6,6%, y se pone en la medalla. Lo hacía el ministro Félix Bolaños.
Hemos conseguido reducir casi en un punto el IPC que afecta a los alimentos. Y, por tanto, creo que vamos en la buena senda, podemos estar esperanzados. Las medidas que está tomando el Gobierno son claramente eficaces, claramente. Por eso estamos consiguiendo tener una de las inflaciones más bajas de Europa y hemos conseguido en el último mes reducir casi un punto el IPC de los alimentos.
Cuando la inflación se desboca, la culpa es de la guerra de Ucrania, de la sequía o de los astros, que se alinean de forma malvada. Cuando suben los precios, cuando sube la inflación y el IPC, nunca es responsabilidad del gobierno. No. Solo si el dato da un respiro, aunque sea mínimo, como en este caso la subyacente, en ese caso sí. Es el gobierno el que ha propiciado la rebaja. De momento es el dato adelantado, ahora hay que esperar a que se confirme y que conozcamos más detalles, por ejemplo, cómo ha sido la evolución del precio de los alimentos. Hay un dato que con matices en la economía es positivo. España fue uno de los países más golpeados por la crisis del coronavirus y está siendo uno también de los últimos en recuperar los niveles económicos que teníamos antes de la pandemia. De hecho, todavía no lo hemos logrado. Por eso ahora mismo, con el turismo tirando del carro con mucha fuerza, hemos conseguido bordear esa palabra tan temida para los economistas y para los gobiernos. Esa palabra es la de recesión. No solo no retrocedemos, sino que crecemos, aunque sea de forma muy tímida. ¿Las razones? Bueno, pues en parte está ese tirón de nuevo que supone el turismo y luego está también la llegada de los fondos europeos. El dato, el Producto Interior Bruto de España subió en el primer trimestre un 0,5%. ¿Somos la locomotora de Europa, como dice el gobierno? Bueno, pues nos podemos poner las luces cortas o taparnos incluso un ojo y decir que ese dato aislado es positivo, pero la economía se mira con perspectiva. Y esa comparativa nos dice que estamos todavía a la cola de aquellos países que aún no han conseguido recuperar su pulso económico, el pulso que tenían antes de febrero-marzo de 2020. En este sábado 29 de abril hay otra noticia importante. Entra en vigor la reforma de la ley del solo sí es sí. Estamos hablando de la norma que más alarma social ha generado en esta legislatura y que también más desgaste ha supuesto para el gobierno, fundamentalmente para el Partido Socialista. Ya sabes que entró en vigor el 7 de octubre del año pasado y que ha tenido que provocar más de un millar de rebajas de pena a violadores y pederastas, más de un centenar de excarcelaciones antes de tiempo para que los socialistas hayan movido ficha. Hoy es un día en el que hay que analizar los cambios que introduce la reforma. Es un día para explicar si se van a seguir produciendo excarcelaciones y rebajas de pena. Y es también momento para ratificar el desprecio del PSOE hacia el Partido Popular. Sin los de Feijóo, ni Sánchez ni sus ministros habrían podido sacar adelante la reforma, con las consecuencias que ya hemos visto. ¿Qué es lo que cambia a partir de hoy? De forma general, se aumentan algunas penas, tanto máximas como mínimas. Y hay muchos ejemplos. Para un delito de violación, la ley del Ministerio de Igualdad, Irene Montero, estableció penas de 4 a 12 años de cárcel. Tras la reforma que hoy entra en vigor, si hay una violación con violencia o intimidación, o si el agresor anula la voluntad de la víctima, se enfrenta a una pena de entre 6 a 12 años. Es decir, en la horquilla mínima, 2 años más. Es decir, la misma pena que había antes de que Montero y Sánchez impulsaran la ley que ha soltado a la calle a un centenar de violadores y pederastas. Otro ejemplo más. Una agresión sexual sin penetración. La ley de Montero lo había dejado de 1 a 4 años. Y con la reforma pactada entre PP y PSOE, si hay violencia, se amplía de 1 a 5 años. Es decir, como estaba antes. Así que se puede recurrir al refranero castellano, refranero tradicional, con multitud de dichos. Por ejemplo, aquel que dice que para este viaje no hacían falta alforjas. Y estos son los cambios. Y la pregunta inmediata es, ¿van a dejar de producirse rebajas de pena a delincuentes sexuales? La respuesta es que no. La reforma no va a frenar de forma inmediata la sangría que ha provocado la ley suelta a violadores del gobierno. ¿Por qué? Porque estos cambios se van a aplicar a los delitos de agresión sexual que se cometan a partir de hoy. Por tanto, las revisiones de pena de delincuentes ya condenados, hay muchas todavía pendientes, que se han visto afectadas por todos los vaivenes en la justicia. Por ejemplo, la huelga de los letrados de la Administración de Justicia. Todas esas revisiones se van a hacer teniendo en cuenta la pena más favorable para el reo, que con la ley Montero ya hemos visto cómo era. La propia presidenta del Observatorio para la Violencia de Género, que es Ángeles Carmona, ya ha advertido de que aún se van a ver muchas reducciones de condena por agresión sexual. Y además de las modificaciones esenciales, que no son ningún maquillaje técnico, sino volver a lo esencial, pues en lo político hay poca novedad. El PSOE sigue avergonzado de sacar esta reforma con el apoyo del PP y lo fundamental, 1000 rebajas de penas después.
Sí, salen muchos titulares escandalosos, pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es propaganda machista.
1000 rebajas de penas después, 100 excarcelaciones después, nadie ha asumido responsabilidad política alguna. Sánchez no ha forzado la destitución de Montero. Y en Podemos siguen cargando contra el PSOE, se siguen haciendo los ofendiditos, pero sin mover tampoco ficha. Si la afrenta es tan grave, ¿por qué no salen entonces de la Moncloa? Y luego hay un tipo que es uno de los grandes protagonistas de todo el fin de semana. No te voy a decir el nombre todavía, pero si no le conoces y te lo cruzas por la calle por primera vez, te quedas mirando y dices, este hombre no tiene más de 60 años. Color de piel envidiable, toda la cabellera en la cabeza y en un estado de forma pues magnífico, musculado incluso. Y además cabría añadir que es incombustible. ¿De quién estamos hablando? De Bruce Springsteen, que esta noche ha vuelto a enloquecer a sus fans en el Estadio Olímpico de Barcelona.
¡Hola Barcelona! ¡Hola Cataluña! ¡One, two, three, four!
Y así hasta 3 horas de concierto. No tiene 60 ni 62, tiene 73 años Bruce Springsteen. Es la gran estrella del rock mundial. Y esta noche, en Barcelona, donde repite mañana, ha estrenado su gira europea. 56.000 personas lo han disfrutado, casi 60.000. Entre ellas, los Obama. Entre ellas también, Steven Spielberg. Y han estado visitando en las horas previas al concierto Barcelona. Bueno, exitazo. Algunos repiten incluso. Conozco a más de uno que estuvo ayer en Barcelona viendo a Bruce y que repite mañana en el Estadio Olímpico. La estrella del rock mundial que ha estado, como siempre, acompañado de la banda de la E, de su E Street Band. Oh,